Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el habla. Cuando se trata de usted, brisa canoa del aire, que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja.
Cuando me quedo sin voz, frente a sus ojos que esperan, no hago pie con mi pudor y me sumerjo en la niebla. Y por enésima vez termino ahogado de miedo en un lago de temor que usted navega hechicera.
Bueno, Méritos y Merecimientos está en un disco de tango, y esta es una de las cosas más disruptivas que puede tener este disco. Antes quiero leer un mensaje de Rosario de Atlántica que dice: hola mariposas, Gustavo Nocetti, un intérprete increíble. Hace un par de años tuve oportunidad de leer un libro escrito por José Arenas, donde hace un perfil de Gustavo. También está allí una entrevista a Fernando Cabrera. Esa lectura me motivó a escucharlo nuevamente. Es conmovedora su entrega, emociona realmente su interpretación. Gracias por acercarnos a él nuevamente. Abrazo. Y sí, realmente Gustavo Nocetti pintaba ya en aquella época en que sacó el disco, pintaba lo que después fue un consagrado. Y yo pensaba hoy al principio del programa lo que hubiera llegado a ser Gustavo Nocetti si no se hubiera truncado su vida como se truncó en ese 2002, en ese accidente de tránsito. Así que bueno, es una buena oportunidad para repasar este disco, para hablar de lo original en lo que tiene que ver con su producción, con esos arreglos, decíamos, esas cuerdas de acero, ese bajo tan lejos quizás en los papeles del tango, ¿no? Pero que este disco pudo cuajar y pudo acercar. Yo, para recibir a Fernando Cabrera, lo voy a recibir leyendo una nota. Tengo acá una nota que está aquí enfrente mío gracias a este sitio web Historia de la Música Popular Uruguaya, que más tarde vamos a hablar con su responsable. Es una nota del 23 de enero del año 86 del semanario Jaque. En esta nota, Fernando Cabrera entrevista a Gustavo Nocetti. Y entre otras cosas, bueno, habla mucho de lo que le preocupa como cantante, de lo que es el tango en ese momento. Hablan de cuánto cuesta hacer un arreglo. Gustavo Nocetti habla en australes de cuánto le cuesta hacer un arreglo con una orquesta. Cosas interesantísimas que hoy quizás no hablaríamos. Pero lo cierto es que la entrevista termina con Cabrera preguntándole qué proyectos tenés, y Gustavo Nocetti le dice: seguir con la orquesta, hacer televisión y una grabación acá en Uruguay que va a producir Joven Tango y La Batuta. Eso es algo que me tiene entusiasmado. Vamos a grabar ahora en febrero con músicos uruguayos y tal vez algún argentino, vamos a ver. Y pensando en enero del 86, era esta idea que terminó siendo Somos los Ilusos, ¿no? Fernando, bienvenido, gracias por estar acá.
Mucho gusto, buenas tardes.
Buenas
tardes. Mucho gusto. No me acordaba de ese reportaje. Fíjate que, bueno, pasaron 40 años.
Exacto.
Es interesante un pasaje que tú leíste, cuando él dice que le costaba plata mandarse a hacer arreglos orquestales, ¿no? Y eso me trae a colación un asunto que tiene que ver con una profesión quizá hoy en día un poquito ya en desuso, que es la del arreglador.
Claro.
Que es una linda cosa, que era muy común hace muchos años atrás, porque prácticamente, no solamente en el tango, sino que en otros géneros también, se utilizaba, se contrataba, esa gente vivía de eso, ¿no? De hacer arreglos para todos los instrumentos de la orquesta, algo muy difícil, hay que tener muchos conocimientos.
Exacto, se pagaba bien por eso, porque no era una, no era una cosa que pudiera hacer cualquiera.
No, para nada.
Y él
en Buenos Aires, acostumbrado a tocar con orquestas importantes, todavía era habitual ese matiz del oficio nuestro, ¿no? Que es el del arreglador. Un comentario al paso nomás que te hago, porque me llamó la atención eso.
A mí me re llamó la atención cuando lo leí. Digo, bueno, incluso está el precio en australes que se le costaba hacer los arreglos y lo que le producía a él, el problema que le producía tener esos arreglos que él quería como tango moderno, digamos, ¿no? Porque esa era una inquietud que tenía en ese entonces, ¿no?
Sí, tuvo siempre. Y bueno, ahí habla de que poco tiempo, pocas semanas o días después, empezaría a grabar ese disco, ¿no? Producido por Joven Tango, muy meritoria la actitud de Joven Tango, yo creo que en la vida entera de Gustavo Nocetti, y de otros muchos también. Uh-huh. Y La Batuta, un sello breve que luego dejó de existir, que eran propietarios de un estudio muy importante, un estudio de grabación, que estaba acá en el Palacio Salvo.
O sea que cuando le hiciste la entrevista ya estaban arreglados.
Y yo creo que ya algo habríamos hablado. Quizá no del todo concretado, por eso no mencionamos ahí, pero yo recuerdo claramente. Ya el año anterior, en 85, que yo había estado en Buenos Aires, de visita, de paseo, no me acuerdo, y yo lo fui a visitar a él, que todavía vivía en Buenos Aires con su familia. Estuve en su casa, conocí a su esposa, sus nenes chiquitos, sus tres hijos chiquitos. Y tuve la suerte de que gracias a la facilidad que él tenía en el ambiente tanguero, me llevó a varios sitios y me presentó a varias personas importantísimas. Uno de esos sitios fue, bueno, y fuimos a uno o dos ensayos de la orquesta de tango de la Municipalidad de Buenos Aires, donde él cantaba, tremenda orquesta, con unos músicos increíbles. Ahí pude conocer a un tipo que yo me admiraba mucho, que había tocado con Piazzolla antes, que era el percusionista, José Correale. Y me presentó también al director Raúl Garelo, nada menos, muy amigo de Gustavo. Y también me acuerdo que me llevó una noche, todavía existía, Caño 14, un legendario boliche, en la calle Talcahuano, casi Corrientes, que era un sótano en realidad. Y bajamos allí, fuimos a los camarines, que él conocía a todo el mundo, ¿no? Tanto sea los dueños del boliche como a los que iban a cantar esa noche. Y estaba el bandoneonista maravilloso. Hace poco vino a Montevideo, Néstor Marconi.
Ah, sí, claro, Marconi.
Me lo presentó.
Sí.
Estaban ahí practicando un poquito. Y en eso llegó Roberto Goyeneche, que se iba a presentar esa noche acompañado por Marconi. Y me lo presentó también. Tuvimos un rato ahí en los camarines. Y luego, cuando llegó el momento de Goyeneche, ejecutó tres temas, nada más, acompañado por Marconi. Que fue realmente una maravilla, y no solo la maravilla de escuchar a Goyeneche, sino también de escuchar a Marconi, ¿no?
O sea, la combinación.
Era una cosa increíble, increíble. Y yo creo que ahí ya estábamos conversando, Gustavo y yo, en un futuro, que sería al año siguiente. Uh-huh. Él tuvo, como siempre tuvo en su vida, ideas y planificaciones para su carrera novedosas y bastante, me animaría a decir, corajudas, ¿viste? Valientes.
Sí. José Arenas decía que parecería ser que Nocetti se había quedado muy impresionado con un disco de Rubén Juárez, Piedra Libre, exacto, que él además era su padrino, lo consideraba su padrino, y que había tenido la producción de Lito Nevia.
Mira.
Que había sido como una combinación de estilos, y que Juárez buscaba ese despegarse del tótem clásico del tango, y le había pedido la producción a Lito Nevia, y Lito Nevia le había acercado alguna cosa más popular, digamos, y él se había quedado con eso en la cabeza. Y dice Elvio Rodríguez Barilari que cuando le pregunta quién puede ser para arreglar su disco, Elvio le dice Fernando Cabrera, y él le dice, es la tercera persona que me dice que tendría que ser Fernando Cabrera.
No, mira, no me acordaba de eso.
Y
yo creo que la recomendación mía vino por el lado de Elvio, que no me acordaba, y también por el lado de Joven Tango, de Raúl Laurenzo, y el propio Gustavo, yo creo que, bueno, estuvo averiguando un poco en el ambiente, conocía también algunos trabajos míos, Y bueno,
¿y qué te planteó? ¿Qué sonido quería?
Él quería que yo le armara arreglos más o menos tal como sonaba mi banda en ese momento, en el año 86.
¿Vos que habías sacado Autoblues?
Sí, Autoblues y Buzos Azules. Y ese mismo año, paralelo al disco de Gustavo, Buzos Azules.
Claro, sí, sí.
Y yo estaba haciendo en ese momento de mi vida, que abarcó unos 3 o 4 años, un proyecto bastante, entre comillas, rockero. Vale decir, no que quisiera yo hacer rock and roll, pero sí hacer mis canciones con una sonoridad, tomando los instrumentos propios del mundo del rock. Vale decir, guitarras eléctricas, teclados, bajo, batería. Y Gustavo quería hacer un disco con su repertorio, mayormente tanguístico, y alguna milonga como esa mía que se coló ahí, Méritos y Merecimientos. Él quería hacer un repertorio, pero que sonara como sonaban mis discos, o cercano.
A priori resulta como difícil de imaginarse. Después uno escucha el disco y es una maravilla, ¿no? Pero a priori uno dice, ¿cómo el tango puede absorber una cuerda de acero? Un bajo.
Iguales, sí.
¿No?
Sí.
En el 85, digo, porque no estamos en el 2026, estamos en aquella época, digo.
Pero no importan los instrumentos, vos sabés. En cualquier género, en cualquier. Importa quién lo toca, cómo lo toca, qué, no sé, sonoridad o musicalidad o emocionalidad le saca.
La tímbrica, ¿no?
La tímbrica, todo, y no sé, no importa el instrumento. Yo creo tener, que me disculpe si me equivoco, creo tener un conocimiento del género tango, pero sí, muy lejano en mi vida y desde la más pequeña infancia.
Pero seguiste escuchando tango.
Hasta el día de hoy.
Por eso.
Sigo escuchando tango y estoy, no sé, no me animo a decir, empapado en el género. Uh-huh. Me gusta, me apasiona, lo estudio, lo investigo. Pero el tango desde sus comienzos, ¿no? El tango moderno de las últimas décadas.
Sí, sí,
yo
sí.
Estoy escuchando el tango desde las primeras que existen grabaciones acá, son de 1907, una cosa así. Que ni había todavía orquestas de tango, estaba Villoldo y cantores criollos, y poco después empezó a grabar más específicamente tango. Pero me gusta muchísimo, he seguido la evolución del tango, que es un género. Esto es interesante decirlo porque no se suele poner al tango en esto que yo voy a decir ahora. Es uno de los géneros más evolucionistas y más movedizos y más que se va modificando que yo conozca. Uh-huh. Paralelo, ponerle al jazz.
¿Pero sigue? Cosa.
Hoy en día no tanto, pero no me quiero extender porque hablaríamos todo el programa de este asunto.
Sí, hablemos de este asunto porque era una de las inquietudes también que tenía Nochetti.
Bueno, pero yo me refiero más bien al periodo histórico de vida verdadera, de vida útil del tango, que abarca desde principios de siglo hasta mediados de los 50, principios de los años 60. Y luego tiene una especie de postdata, ¿no?, de la cual se encarga Astor Piazzolla.
Piazzolla, claro, sí, sin duda.
Ahora, también luego de eso,
que muchos siguen diciendo que no es tango, ¿no?
Bueno,
no. Los fundamentalistas,
fundamentalistas
siguen,
bueno,
existiendo.
No me parece correcto decir eso, pero no importa. Respeto las opiniones de todo el mundo.
Por supuesto.
El tema es que para mí la vida útil, la vida, la especie de presencia vigente y creativa del tango tiene más o menos ese tiempo que te digo. Luego, lo que sí hay hasta el día de hoy y seguirá habiendo son personas que siguen cultivando los distintos géneros y las distintas épocas del tango. En Argentina, en Buenos Aires, te encontrás con músicos maravillosos que tienen 22 años, 25, integrando orquestas, tocando el bandoneón como unos maestros, tocando el piano.
Pero no hay un nuevo tango.
Pero no hay un nuevo tango. Ellos hacen del mismo modo que cuando uno va al Sodre o al Solís a ver un concierto con obras de Vivaldi o de Bach o de Beethoven. Lo mismo, hay gente que sigue cultivando el tango y lo toca maravillosamente bien. Pero no podríamos decir hoy que, por ejemplo, el periodo de la música, el género, el estilo de Johann Sebastian Bach esté vigente y se esté haciendo hoy en día.
Porque nadie está tocando.
Ya fue, pertenece a otra época. Lo seguimos haciendo porque es una música excelente, que a todos nos gusta, y siguen habiendo instrumentistas que se preparan para eso. Lo mismo pasa con el tango. Es una música excelente, llena de valores y de virtudes, por lo menos para mi gusto, Y siguen habiendo en Argentina y en Uruguay músicos jóvenes que se dedican al tango.
El género como tal no vive más.
Yo creo que no. El momento en que hicimos con Gustavo este trabajo y otras cosas posteriores que hizo Gustavo con otros músicos y otros arregladores luego, era todavía un momento en donde se podía todavía experimentar algunas cosas.
Claro, año no 85, 86, sí, claro.
Pero está.
Y él fue disruptivo también.
Él
en
fue
disruptivo.
Bueno,
¿no?
Yo quiero decir que el único, el más importante protagonista y de toda esta historia fue él. O sea, de él fue la idea, él me llamó a mí, él aceptó que yo pusiera los músicos que integraban mi banda.
¿Él eligió los temas?
Él eligió los temas, por supuesto. Uh-huh. Incluso el mío. Yo jamás hubiera sugerido un tema mío para que lo cantara un disco, claro. Un disco que yo produzco. Claro. No me gusta esa actitud.
Y había tangos inéditos.
Inéditos de compositores desconocidos.
Y conocidos también raros.
Y algunos conocidos.
Mariana Walsh, por ejemplo.
Claro, ahí está.
O Baglietto.
Exacto.
¿No? Que no estarían dentro del canon del tango.
No, era un repertorio muy abierto, muy novedoso. Y que él encaró la parte interpretativa de su voz. Notablemente, brillantemente, ya tenía totalmente desarrollada su personalidad como intérprete. No es que le faltara todavía cumplir muchas etapas.
Eso
ya
es enorme.
Estaba,
¿no?,
maduro.
Eso, ¿no?, es enorme en el sentido de que un cantante de tango que tenga una impronta propia, desarrollada
totalmente
de cero. Se dice fácil y lo ves y parecería fácil, pero
no.
Uno sabe que es muy difícil hacer eso. Es muy, 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 muy difícil.
Pero él cantaba de chiquito,
claro,
desde niño. Entonces quemó etapas en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Cuando llegó a la edad que tenía en ese momento, que no era mucha, porque en ese momento yo tendría 30 años y él era menor que yo. Creo que tiene 2 o 3 años menos que yo, 3. Ahí ya estaba pronto él. Ya había encontrado su estilo, su personalidad expresiva.
Sí, sí.
Más allá del...
Gracias, a pesar de Buenos Aires, ¿no? También, porque él se va...
Las dos cosas.
Lo escuchás decir, bueno, todo lo que le dio Buenos Aires, y después una etapa que fue muy quemante para él, que fue la de grande valor del tango.
Sí.
Que, pero bueno, pero le dio mucha...
Le sirvió.
Le dio mucha pasividad... Sí.
Y conoció gente.
Y le dio contacto,
le sirvió, claro.
Pero uno lo escucha hablar de grandes valores de tango y dice, esto es grotesco. Era grotesco, decía él. Esto era grotesco. Porque claro, era como un tango de cartón, decía, ¿no? Es una cosa muy, muy a la moda de ese momento de la televisión.
Sí, igual era un programa televisivo, ¿no? Tampoco le podemos pedir...
Nunca uno, imagínate que ahora no tenemos ningún programa musical, de
momento,
nada,
claro,
¿no?
Había mucha gente que por ese programa vio en vivo gente que quizás ya era de otra época, todo lo que vos quieras, pero ahí podías ver a Rufino, a Florial Ruiz,
claro,
a Goyeneche también, a Rivero, iban todos, y también iban los jóvenes, una nueva camada, de la generación de Gustavo, más o menos, un poco más, un poco menos, que también estaban presentes ahí siempre, ¿no?
Yo me acuerdo de Guillermito Fernández,
Guillermito Fernández, por ejemplo.
Que era un niño. Yo era una chiquitita de escolar, pero él era un niño también.
Sí.
Lo veía siempre.
Y también ha sido Fernández un tipo con inquietudes.
Sí.
De repertorio y de arreglos.
Sí,
toca
sí,
muy
sí.
bien la guitarra, además.
Ah, mira.
Hay videos de él, a veces que se presenta o tocando en una casa o tocando en un programa de televisión, él solo con la guitarra. Y es un guitarrista tremendo. Yo no me explico cómo no ha hecho
más
público eso, sí, o grabado discos tocando él la guitarra.
Bueno, y hablando propiamente del disco. Cuando se ponen a grabar, ¿cómo dirigís ese repertorio, que no es un repertorio habitual, digamos? Hay de todo, ¿no? ¿Cómo haces esa unidad para que quede una historia? Porque el disco es una historia, en realidad, ¿no?
Bueno, buena pregunta. Yo me lo tomé un poco del mismo modo que en otras ocasiones, que también hice arreglos y producción para otros artistas muy diferentes a Gustavo y al tango, ¿no? He trabajado con folcloristas, con rockeros, en fin, con baladistas, y que me han contratado como arreglador. Hoy en día no lo hago menos o casi no lo hago, pero en esa época de mi vida agarraba trabajos cuando podía de arreglador, que para mí es una maravilla, porque, fíjate vos, te obliga a salirte de tu gusto incluso.
Salir de tu
y
casa.
Ponerte al servicio de otra estética, de otra persona que en ese momento, eso tenés que tenerlo claro porque si no fallarías en tu función, él es el jefe. Esa persona que te contrata a vos como arreglador, él es el que determina qué disco quiere, cómo. Entonces vos te pones al servicio. Pero luego lo que fluyen son mis ideas, por eso el disco puede que tenga unidad. Y sí, lógicamente, es lógico que tenga unidad, porque está hecho todo en un breve periodo. Yo agarré esas, no me acuerdo si 12 canciones que él eligió, me las llevé para mi casa y por un tiempito, por un mes, por dos meses, estuve trabajando, elaborando los arreglos, escribiendo las partes para los músicos. Luego ensayé con esta gente con la cual yo ya estaba muy familiarizado, el baterista Gustavo Echenique Andrés Recaño en bajo. Luego tuvimos la colaboración, por suerte, por idea de Joven Tango, creo que fue, de Edison Bordón en bandoneón. Y hay un percusionista también en un momento. Y después está el piano de Fernando Goicoechea también. Bueno, yo elaboré las cosas, se las iba mostrando a él, de a poco a él le gustaba todo, y fuimos a grabar a ese estudio, La Batuta, donde yo ya estaba trabajando también, conocía a los sonidistas. El sonidista fue, mira, un sonidista muy peculiar y muy legendario de nuestro ambiente, que era Darío Ribeiro. Fue la única vez que yo trabajé con ese sonidista.
Que era de La Batuta.
Trabajaba en La Batuta, era muy amigo de otro músico que yo recuerdo tanto siempre, que es Jorge Galemire. Muy amigo de Galemire.
Por favor.
Un
maestro.
Un diablito de la electrónica y de esas personas que meten mano y arreglan un equipo, un circuito y cambian esto y sueldan y arma. Darío Ribeiro. Con él grabamos. Otra cosa curiosa para un disco supuestamente de tango, porque es un sonidista que venía de otro
palo.
De otros palos, claro. Totalmente.
Y eso, pero, y eso le empieza a dar el sonido que tiene el disco, entonces.
Seguramente.
Va sumando.
Y fue muy feliz el proceso, muy agradable el proceso de camaradería entre nosotros los músicos, Gustavo, que era uno más, sus opiniones, sus acuerdos con nuestras ideas.
Tenía gustos muy eclécticos él, evidentemente, bueno, ¿no? Porque eso también tiene que, me imagino que debe pesar para pergreñar un disco de este tipo, ¿no?
Mira, de eso te quería decir, que yo, por ejemplo, iba a su casa y me asombraba la discoteca que él tenía y las cosas que escuchaba. Porque si bien era un gran profundizador, un tipo muy inquieto y muy buscador en el mundo del tango y sabía mucho, pero él escuchaba rock, escuchaba cantautores de todas partes, tanto sea Serrat como los cantautores cubanos, muchos argentinos, después le gustaba la música brasileña, también de distinto tipo, las grandes cantantes femeninas brasileras, también los compositores, y después de acá, del Uruguay, estaba muy empapado, muy al día con todo lo que había sido la anterior generación nuestra de grandes músicos como Zita Rosa, los Olimareños, el Sabalero, etcétera, etcétera.
El canto popular de.
Estaba muy
de
informado. Época. Y luego también le gustaba muchísimo las cosas más contemporáneas de ese momento, como lo que era Jaime Ross, Galemire, Darnoyal, yo mismo, los que hacían candombe, todo eso. Él era del Barrio Sur, por otra parte, ¿no?
Sí, tiene una cadencia ahí también de forma cuando canta, ¿no?
Rodeado de cuerdas de tambores, ¿no? Toda su vida.
El escritor Álvaro Ojeda dijo en una oportunidad que cuando se murió Nocetti se atrasó el tango como 30 años.
Sí, se atrasó un poco el corazón de todos nosotros, ¿no? La verdad. Pero esas cosas no sé cómo llamarlas, las cosas inesperadas, mejor dicho,
sí.
De la vida, ¿no?
Sí.
Un accidente.
En un auge, además, ¿no?
Totalmente.
En su carrera.
Había llegado a hacer unos espectáculos formidables con Federico García Vigil.
Sí,
y la orquesta.
Después sacaron el armónica. DVD y no sé cuántos vendieron, fue impresionante.
Exacto, y viajaron por muchas partes del mundo, hicieron giras. por distintos lugares, y era impactante, ¿no?, ver la orquesta esa de la mano de Federico, que es otro tipo que conocía muy profundamente el tango, muy profundamente.
Y la música popular.
Y la música popular en general.
En general.
En general.
Sí. Sí.
Era formidable. Pero también Gustavo trabajó con otros músicos después de mí. Trabajó, yo qué sé, con Néstor Vaz muchísimo, su gran amigo Néstor Vaz, el bandoneonista formidable y
sí,
compositor.
Y también muy moderno.
Muy moderno.
Sí.
Trabajó con Alberto Mañone. Siempre tuvo, otra persona que me presentó Gustavo en Buenos Aires fue Horacio Ferrer, también muy
bueno,
amigo.
Bueno, también otro.
Muy cercano.
Otro modernista.
Claro.
Sí, sí.
Hicieron trabajos posteriores con Ferrer. Trabajó con Goicoechea, como te decía hoy, Fernando, el pianista. Había armado una banda en un momento, después que trabajó conmigo, ¿no? Que tenía también baterista incluido, uh-huh. Que era,
Sí, porque él siguió en Buenos Aires.
En Buenos Aires y acá. No, y acá también.
Juan Carlos Ferreira.
Juan Carlos Ferreira, gracias.
Me apunta Beatriz.
Muchas gracias, Juan Carlos Ferreira. Excelente. Y también un baterista que no era para nada estándar, ¿viste? No era un baterista típico que vos esperás más o menos lo que va a tocar. No, era de esos bateristas sorpresivos.
Sí, te entiendo lo que... Mi hermano es baterista y te entiendo perfecto lo que quieres decir. Sí, sí.
Que no van a hacer lo que uno espera que hagan. Claro. Hacen cosas que te
sí,
sacan
sí,
de...
Sí, 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 clarísimo. Yo pensaba, ¿no? ¿Qué hubiera sido, lo decía al principio, qué hubiera sido de, no solo de su figura, sino del tango, unos años más quizás?
Es un misterio, no se
sabe.
Es un misterio, porque quién sabe él, que era un tipo, ya te digo, inquieto, para dónde hubiera agarrado. Porque estamos hablando de hace 40 años,
es
el disco
montón.
Por unos años más vivió él, hizo otros discos, otras cosas, pero ya hace mucho que falleció también. ¿Qué hubiera hecho? Y yo creo que, yo qué sé, hubiera acompañado posiblemente la permanente movilidad que tiene la música uruguaya en general. Y es posible que si hubiese influenciado, hubiese recibido cosas de las cosas que han pasado en estos últimos 30 años.
Quizás,
andás a ver qué.
Quizás hubiera hecho otro género.
¿Quién sabe?
No sé
si otro género. Bueno, puede ser, sí. Puede ser que se hubiese volcado... a una cosa baladista, una cosa de cantautor, así, ¿viste? Uh-huh. Es posible que hubiera hecho algo así. ¿Quién sabe?
Tenía todo para hacerlo.
Bueno, el instrumento vocal que tenía era formidable.
Claro, formidable. Eso era... Bueno, yo siempre digo que no ustedes, los consagrados, quizás lo den por hecho, pero que uno escuche una voz y ya sepa quién es...
¿Qué te parece?
En la primera tres notas... Eso es una cosa
única,
uno en un millón, ¿no? Es real que es así. Entonces, en ese sentido, él también tenía eso, ¿no? Y después no salió otra figura.
No ha salido.
Yo pensaba quizás Malena Muyala, que fue contemporánea también un poco
sí,
a él.
¿Cómo no?
Pero
también Malena incursionó por otros rubros.
Exacto,
después,
exacto.
Ella también tiene una inquietud autoral.
Exacto. Pero
o Maya Castro, que
también
canta muy bien, pero también incursiona por otras cosas.
Por otras vías, sí, claro.
No, ya casi que no cantan solo tango.
No voy a creer lo que me decís de que el tango está muerto.
Bueno,
es muy polémico.
Decir la palabra muerto suena un poco
cerrado.
Suena violento.
Está cerrado.
Yo creo que su etapa creativa, su etapa vigente está un poco cerrada. Yo sé que es feo decir muerto, y los cultores del tango, los que todos los días siguen escuchando, yo soy uno.
Sí, se lo sé.
Todos los días, pero no me afecta decir eso, porque digo, como el ejemplo que te ponía hoy.
De Bach.
De Bach, o de Vivaldi, o de Beethoven, o de Mozart, y sí, ya no pertenecen a esta época.
Claro.
Pero son tan buenos que los seguimos escuchando, igual que el tango.
Sí, sí, y de alguna manera también seguimos esa sonoridad, de alguna manera la seguimos adaptando, porque a veces escuchás...
¿Cómo no? Sí, está todo...
Algunos acordes y está todo inventado, ¿no?
Sale todo de ahí.
Está todo inventado.
El papá es Bach.
El papá es Bach, sí. Los músicos siempre dicen eso. Los músicos, los que saben, dicen Bach es el número uno. Y después vienen algunos otros. Pero Bach es como...
Opinable,
el
canon, como todas las cosas.
Como todo, ¿no? Pero en general los músicos que saben te dicen como que Bach es el padre de todo.
Para mí, sí.
Bueno, decíamos al principio del programa que seguramente en estas semanas te empezaron a arder las orejas porque estuvimos hablando mucho de vos con el libro de Baldío, ¿no?
Ah, sí. Qué lindo.
Tuvimos a Luis Fernando Iglesias acá. El libro lo regalamos porque los oyentes estaban como locos queriendo leerlo.
Está muy bien el libro, muy bien investigado.
Sí, está muy potente, pero a mí me interesaba que me dijeras brevemente qué sentías con esta segunda vida del disco, porque realmente lo volvimos a pasar entero, la gente se siguió acordando de los temas, pedía un tema u otro, favorito. Fue impresionante lo que generó.
Mira, sentí, si se me permite, orgullo. Porque éramos muy jóvenes. El disco de Baldío tiene 3 años más todavía que el de Gustavo.
Sí, sí, claro.
Del año 83 lo hicimos. Los 4 integrantes de Baldío teníamos muy poca experiencia todavía. Yo había tenido un grupo antes, Montres Video,
sí.
Y ellos tocaban, sí, un poco con Galemir y un poco con Jaime Ross, o no habían empezado todavía con Darno Jean. Pero éramos todos gente de 25 años, ponele promedio. Y lo grabábamos, y uno cuando las cosas están pasando en el momento, cuando uno es contemporáneo de las cosas, sigue. Las hace y sigue,
claro.
Sin demasiado análisis, sin demasiada perspectiva. Sigue la vida, ¿sí? Entonces eso sucedió para nosotros con el disco de Baldío. Ya lo dejamos atrás, ya yo nunca más lo escuché, casi por más de 30, 40 años.
Vos dijiste, se murió de tristeza.
Tristeza porque teníamos poco trabajo.
Claro, pero es increíble.
Pero bueno,
quizás no te imaginabas que iba a ser un disco de culto.
No, para nada, para nada. Al contrario, yo no lo volví a escuchar. Un poco te queda, a veces uno elabora sin demasiada concreción en la realidad, pero uno en la mente de uno elabora como que eso había quedado atrás, era algo que no estaba muy bien, no quería ni escucharlo. Con motivo ahora de la investigación que hizo Luis Fernando Iglesias, que empezó hace como un año, no más, yo, bueno, un poco me empecé a... Él nos hizo entrevistas a todos, empezamos, sí, a conversar. Y ahora, ponele una semana antes del lanzamiento del libro que se hizo ahí en la sede de Agadu, hace un mes y medio, me puse a escuchar detenidamente el disco de nuevo. Pero realmente con orejas vírgenes, ¿viste? Porque no lo escuchaba. Y me sentí muy satisfecho, ¿viste? Muy feliz.
Lo aprobaste.
Totalmente. Me asombró. Me sentí asombrado, sí, de haber hecho esas cosas a los 25 años. La madurez que tenía la banda, el trabajo de mis compañeros, mis incursiones autorales, todo me pareció realmente un orgullo.
Sí, sí. Y es redondo el disco, la verdad que es redondo, redondo. Y evidentemente para mucha gente ha sido un disco, un parteaguas, ¿no? Porque por algo resurgió así con esto, y la gente se acordaba de los temas, los volvía a escuchar. Es lindo eso, ¿no?
Sí, claro, imagínate.
Fernando, Politeama.
Politeama, Teatro de Canelones, hermosamente restaurado hace unos años.
¿Vas a tocar ahí?
Me voy a presentar allí el día 4 de septiembre.
4 de septiembre.
Dentro de poco, 2 semanas.
Bien. ¿Con los bolsas de nylon?
No,
ah,
no me acompañan esta vez.
¿Con quién vas?
Ojalá, voy solo.
¿Vas solo? Ay,
solo,
qué divino.
¿Vas
solo con tu guitarra?
Sí, señor.
A los Joe Gilberto.
Exactamente.
Qué
divino. Bueno, ojalá. Tranquilo,
¿por
tranquilo?
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Tranquilo.
Qué hermoso, hermoso. Bueno.
Han nombrado a alguien alto, muy alto.
Están los dos muy altos.
Estoy leyendo en este momento un libro sobre John Gilberto.
Sí, una biografía.
Que me regaló Hugo Fattoruso.
Qué hombre increíble.
No, tremendo.
Qué tremendo.
Re loco estaba, además. Re loco.
Re loco, y además era muy quisquilloso. Me acuerdo cuando
Totalmente.
Vino a tocar acá.
Ah, yo fui.
Yo también.
A la plaza.
Morimos de calor porque había dicho
no
que
se podía,
no
claro,
se podía poner aire acondicionado porque el sonido no sé qué cosa.
Yo me acuerdo un par de cosas de esa noche. Una, que el plaza en aquella época no estaba preparado para recitales. Era un pequeño escenario que tenía donde estaba la pantalla del cine, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
no había infraestructura.
No.
Entonces la única luz que había era un foco inmenso de esos que hay en los aeropuertos, ¿viste? De los antiaéreos, sí. No sé cómo se llama, sí, que venía de un costado.
Sí.
Tremendo foco, así que los que estábamos en un costado de la platea, era un encandilamiento total toda la noche.
Yo estaba enfrente, de frente, pero era penumbra lo que se veía con un foco ahí.
Al costado no te explico. Y después me acuerdo que él tocó, ¿no? Sin hablar, ¿no? Una palabra, nada. Tocó un largo rato, como una hora. En cierto momento se levantó y se fue. Salió sin decir una palabra.
Nada, y después volvió.
Entonces, bueno, pero nos quedamos esperando, ¿no? Pensando, ¿qué habrá pasado? Capaz que se fue, se terminó acá. La gente no sabía si irse o quedarse. Y pasó un rato largo, ¿viste? Sí. Pero largo rato, ¿eh? Como media hora o más. Todo el mundo charlando, así. Y en un momento vuelve, sin decir agua va, se sienta y sigue tocando como una hora más.
Lo recuerdo, para mí fue lo tengo muy, muy presente, porque no era mucha costumbre ver a un hombre de esa talla solito con su guitarra.
No venía nadie acá.
No venía nadie y vino con esa guitarra y, o sea, se hizo el show, el espectáculo, el foco y la guitarra, nada más.
No se precisa más.
No, bueno, si sos George Gilberto no se precisa.
No, exactamente.
Bueno, así que Politeama, 4 de septiembre. Sí. Entradas por Red Tickets.
No me acuerdo.
Bueno, búsquenlo en las redes.
Disculpen.
Búsquenlo en las redes, pero.
Mi distracción.
Y vino Politeama, así que.
Sí, en las redes encuentran todos los datos.
Está todos los datos. Fernando, muchas gracias por haber venido.
Muy amable, un gusto.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Fernando Cabrera, amigos.
Ventanal, ventanal de un sexto piso, vos perdida, yo sumiso, y esta herida que hace mal. Ventanal, y los hombres todos chicos, y los pobres y los ricos, todos chicos por igual. Hacia abajo se revuelven como hormigas, mucha fatiga pero mucha, cuesta el pan. Ventanal, donde un lente permanente televisa mi dolor por la ciudad. Solo, sin tu amor, tirado y solo, vuelo por las nubes del desvelo. Ay, qué amarga sensación ver que este infierno fue el balcón de un sexto cielo. No, no hay más remedio que vivir así, apretado y pisoteado como en el suelo. Si tristeza tal mediocre la pobreza, ¿cómo habrás sufrido vos, vos que tenés la misma altura que el mundo? Ya no estás, ni es posible que te haya. Duele tanto, tanta calle, tanta gente y tanto mal. Que andarás con los sueños a destajo, como todos río abajo, por la vida que se va. No hay estómago que aguante este desprecio, ni tiene precio que se tenga que aguantar. Ventanal, y esta pena que envenena, se ha cansado de sufrir y de esperar.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.